Los extrañé bastante. El domingo se sintió raro y dije, ah, caray, hoy no voy a hacer nada, voy a estar nada más aquí. Allá no había iglesias, es raro, había dos iglesias bautistas, entonces estuvo raro. Pero me di cuenta de varias cosas. En estas 2 semanas que estuve fuera, aprendí unas cosas que me van a servir como líder. Y ustedes saben, hermanos, mi perspectiva de ser llamado pastor. Ustedes saben que sí, sí lo acepto y me gusta y todo, pero la conocen. Y el día de hoy, y en el viaje, estuve pensando y dije, ok, si soy pastor de una iglesia, si hay una iglesia, si soy el líder, está raro decirlo, pero es necesario ser reconocido así a los demás por formalidad. Con ustedes saben que soy uno de ustedes, estamos aprendiendo juntos y todos estamos conociendo al Señor. El primer punto, hermanos, es que los extrañé y que se han convertido en una familia para mí. Y espero que ustedes, entre ustedes también, nos hayamos convertido en una familia. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo en estar unidos aquí en la iglesia. Cuando la iglesia comenzó, lo primero que hablábamos y lo primero que yo vi es que a veces en Estados Unidos, especialmente, uno va a la iglesia y uno se va. Uno llega solo y uno se va más solo. Uno llega, no habla con nadie, no conoce a nadie, va, alaba al Señor, predica bonito, la música está bonita, pero uno se va solo y no hay planes después, no se van a comer. Y espero yo que en esta iglesia, y creo que lo hemos hecho, construyamos una comunidad en donde nos podamos conocer. Antes de que yo me fuera, tuvimos una junta y hablábamos de los jóvenes. Y dijimos, no hemos estado haciendo un muy buen trabajo con los jóvenes. Y ya está puesto en el calendario lo que vamos a hacer para los jóvenes el próximo mes. Entonces, hemos estado construyendo poco a poco, porque no es fácil, una comunidad para que estemos unidos. Y yo espero que si usted falta un domingo, extrañe a su familia porque nosotros le extrañamos. El día de hoy, Homero no está aquí. El día de hoy, a Andrea no está aquí. El día de hoy, faltan miembros y se les extraña. Se nota su ausencia. Espero yo, hermanos, y me gustaría pensar que notaron mi ausencia. Espero que lo hayan notado. Pero, hermanos, también aprendí, lo voy a leer porque ayer lo escribí y aprendí, hermanos, que yo no soy digno. Y cuando uno dice pastor y uno se pone como el pastor y el líder, a veces se crea la imagen de que yo estoy más arriba o el líder está más arriba y la iglesia o la congregación está más abajo. Creo que aquí no es el caso, porque ustedes saben que yo me pongo a barrer, a comer, a todo con ustedes, pero hay iglesias en donde yo me he sentido inferior al líder. Yo me he sentido como que no le puedo hablar, o como que no tiene tiempo para mí, o como que no le interesa hablarme. Y aprendí, hermanos, que por eso todos estamos en el mismo bote. Y hoy vamos a ver en esta nueva serie, miniserie, lo que es la unidad en el espíritu. Y también aprendí, hermanos, lo importante de tener un equipo. Cuando yo inicié esta obra, mi mayor temor era el decir, ¿cómo le voy a hacer cuando me quiera ir de vacaciones? ¿Cómo le voy a hacer con la iglesia cuando me quiera un fin de semana a Austin, a donde yo vivo? Y dije, Señor, no sé cómo le voy a hacer, no sé cómo le vamos a hacer, porque no quiero construir algo y luego decir, pues, ¿saben qué? Me voy a ir a descansar, ahí se ven, se las arreglan solos. Pero hemos construido un equipo y he visto lo necesario que es para yo poder irme y estar tranquilo de que la iglesia va a funcionar, porque yo no soy indispensable. Porque usted, si lo ofendo, discúlpeme, no es indispensable. El Espíritu Santo es el indispensable para que esta iglesia siga funcionando. Pero si somos necesarios, ¿ok? Y ahí está la diferencia. Somos necesarios, pero no indispensables. Yo soy necesario aquí, pero no soy indispensable. Usted es necesario aquí en la computadora, en la música, para barrer, pero no es indispensable porque es la iglesia del Señor. Y esa es otra lección que aprendí. Cuando me fui, créanme o no, estaba yo medio preocupado. Y entonces dejé a ciertas personas en cargo de las luces, de la computadora, de las señales afuera, de las puertas. Y dije, Señor, se van a ir todos los miembros y voy a regresar y va a haber que ir a rescatarlos y alcanzarlos. Y yo. Y en el viaje, yo leo mucho en mis viajes, me llevo libros porque yo es lo más que hago en un viaje. Y Dios decía una y otra vez, es mi iglesia, no es tu iglesia. Es mi gente, no es tu gente. Se quedan por mí, no se quedan por ti. Y dije, ah, ok, bueno, entonces eso es bueno porque me quita peso de nuestra carga y quita el ego que se puede llegar a sentir. Otra vez, creo que no lo he tenido, creo que Dios ha hecho un buen trabajo y creo que por eso la iglesia ha crecido poco a poco para que todos estemos acostumbrados al cambio. Pero me doy cuenta que esta iglesia es del Señor, no es mía, no es de usted. Podemos tomar propiedad de ella, podemos tomar orgullo, ¿sí?, en que nosotros hemos construido, hemos trabajado, hemos traído comida, la hemos venido a limpiar. Sí podemos tomar orgullo del fruto, pero el árbol no es de nosotros, ¿ok? Y esto lo he aprendido con el tiempo. Uno puede sentirse orgulloso, uno puede presumir en cierto modo, yo he hecho esto, yo puse estas sillas, yo traje ese mueble, yo traje esa carpeta que está allá, yo lo traje, pero es para mi Señor, es para la gente de mi Dios. Y yo siento orgullo con esta iglesia, hemos unido todo esto, pero no ha sido yo solo, ha sido con la ayuda de hermanos, con la ayuda de ustedes. Y me he dado cuenta, hermanos, que fui escogido como líder, no porque estoy capacitado para ello, sino porque Dios me está capacitando para esto, ¿ok? De esto me di cuenta y me he estado dando cuenta en los últimos meses. Creo que un error que cometí cuando empecé es decir, no soy pastor, y la verdad es porque no me sentía capacitado, no me sentía perfecto, no me sentía cerca del Señor como a lo mejor ustedes lo creían. Pero es por eso mismo que Dios dijo, yo te voy a capacitar y yo te voy a enseñar y yo te voy a poner ahí porque a lo mejor vas a hacer un buen trabajo si te dejas utilizar. Y para mí, hermanos, siempre ha sonado raro que me llamen pastor. Ustedes lo saben. Y lo mayor de esto es porque por mi edad, pues porque estoy joven. Y se me hace raro que alguien que tiene el doble de mi edad me diga pastor. Se me hace raro. Pero quiero que sepan que ante los demás, sí soy el pastor de la iglesia porque si algo pasa bien a mí, pero con ustedes estoy más que consciente que soy el hermano Gustavo que está buscando a Dios de la misma manera que ustedes lo buscan. Mi oración en cada mensaje antes de iniciar es, Señor, habla tú a través de mí y a través de mis palabras yo mismo me he sentido un poco atacado. Yo mismo me he sentido un poco retado a seguir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, no son mis palabras. Otra vez, es la Biblia, la palabra de Dios, no las palabras de Gustavo. Sí, salen de mi boca, pues porque estoy aquí enfrente, pero no son mis palabras, son las palabras que oro, que a pesar de mis errores, a pesar de mi pecado, a pesar de lo que he dicho, Dios hable a través de mí para que usted y yo podamos ser bendecidos. Por eso me considero un hermano suyo y no me considero un pastor suyo, un líder suyo, porque yo no estoy más arriba. Yo estoy aquí abajo, hermanos, y aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Estamos todos juntos en el mismo bote y esto lo he mencionado muchas veces. Todos necesitamos del mismo perdón y todos necesitamos de la misma gracia, porque somos el cuerpo de Cristo y esto vamos a ver en lo que queda del mes. ¿Qué significa ser el cuerpo de Cristo? ¿Qué significa que Jesús, que Dios, que Jehová Padre, el Espíritu Santo es nuestra cabeza? ¿Qué significa que yo sea la cabeza y la diferencia que Él sea la cabeza? Cuando yo soy la cabeza de esta iglesia, se convierte en herejía. ¿Ok? Cuando yo soy el líder único y autoritario de esta iglesia, nos vamos a hundir. Vamos a enseñar falsa doctrina. Cuando yo diga, tú vienes a mí para ir al Padre. Ah, cuidado. Pero cuando yo diga, no, yo estoy con ustedes y el Señor es la cabeza, ahí nos vamos a mantener bíblicos. Ahí vamos a aprender todos como iglesia. El momento en que yo diga, no, hermano, usted no sabe, cállese. Quiero que me digan, Gustavo, tú tampoco sabes. Estás aprendiendo conmigo. Porque todos somos parte del cuerpo. Y sí, hay unos que son las manos y hacen diferentes funciones, y unos que son los pies y hacen diferentes funciones, pero todos somos necesarios, pero no indispensables, porque el único indispensable es el Espíritu Santo. Y por eso, al orar, al iniciar, invocamos su nombre. Espíritu Santo, ven para que nos unifiques, para que nos hables y para que te entendamos. Porque a veces la Biblia no se entiende. Y hoy vamos a ver versículos que no se entienden así a primera leída. pero invocamos al Espíritu Santo para que nos enseñe, nos revele la palabra del Señor. Si la cabeza, hermanos, se vuelve loca, el cuerpo también se vuelve loco. Pero si nos mantenemos unidos al que no cambia, que es Dios, vamos a estar en un lugar seguro. Vamos a caminar en la dirección correcta, siempre y cuando reconozcamos que la cabeza es el Señor. Una vez más, hermanos, antes de orar, ante los demás, por formalidad, soy el pastor de la iglesia. En Colombia, soy el pastor de una iglesia en Estados Unidos. Pero con mi familia, que son ustedes, soy el hermano Gustavo que está aprendiendo con ustedes. Y como ustedes, estoy aprendiendo a seguir a Dios y estoy aprendiendo a entender a Dios y a honrar a Dios. Y el día de hoy, con los versículos que vamos a leer, vamos a ver lo que significa honrar lo que somos hijos de Dios. Que vamos a estar estudiando Efesios 4, del 1 al 7, y hoy solo me voy a enfocar en 4 versículos. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque estoy de vuelta aquí en el púlpito con mi iglesia, Señor, con tu iglesia, con tu púlpito, Señor, enseñando tu palabra, Padre. Te quiero pedir que traigas al Espíritu Santo, Señor, cada domingo para que podamos entender lo que significa ser tus hijos, podamos entender esta carta que fue enviada a una iglesia que jamás vamos a conocer, Señor, porque fue hace muchos años, pero tenemos la bendición de aprender de sus errores, aprender de sus victorias, Padre. Te queremos pedir por nuestra familia que está fuera de la iglesia el día de hoy, por Homero, por Josué, por Andrea, Señor, que no están presentes, por los demás hermanos que no vinieron, te queremos pedir por ellos, que se acuerden, Señor, que tienen una familia, que se acuerden que están presos en Dios, que aprendamos hoy el significado de estar presos, encerrados en tu gracia, Señor. Te quiero pedir que podamos aprender de estos versículos, que hables a mi vida, Padre, y hables a la vida de tu iglesia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén. Como ya lo dijo, hermanos, vamos a estar viendo lo que significa la unidad en Cristo y vamos a ver estos versículos porque creo que así se construye una iglesia, creo que así una iglesia se mantiene saludable y vamos a ver 7 versículos, el día de hoy 4 versículos que nos van a enseñar lo que significa la unidad en Cristo. Vamos a leer, los voy a leer, me siguen con su mirada del 1 al 4, si pueden ponerse de pie por respeto a la palabra. Ya lo leímos en la lectura bíblica, pero lo vamos a leer otra vez. Efesios 4, del 1 al 4, nada más. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Se pueden sentar, hermanos. Para empezar, quiero que veamos lo que está pasando, quién escribe esto y por qué se escribe esto. Hace 3 miércoles preguntaron quién escribió la Biblia. Fueron muchos autores. Este libro en específico fue Pablo y se llama Efesios, porque fue una carta de la iglesia de Éfeso, ¿ok? Éfeso era una ciudad. Entonces, Efesio es una carta que se envió para que se mantuvieran apegados a la verdad. Y fue escrita por Pablo. Hagan de cuenta que el día de hoy recibimos un email y en 1000 años lo ven y dicen, no, la iglesia de Cornerstone hacía compañerismo todos los fines de semana, pues a lo mejor nosotros vamos a adoptar eso porque les funcionó. Es lo mismo que pasó aquí. Se les envió una carta. Y Pablo les dice en el versículo 1, yo pues preso en el Señor. Y de ahí podría predicar todo el día de hoy. Porque esta palabra está muy rara y está bonita o está muy fea. Dice preso en el Señor. Dice yo Gustavo preso en el Señor. Yo Pablo preso en el Señor. Les dice estoy encerrado en el Señor. Nosotros como iglesia necesitamos entender que estamos presos en el Señor. Y este versículo, una vez más, lo podemos ver de 2 maneras. Uno legalista y uno bíblico. Gracias a Dios, creo, se me han enseñado los dos. Me gusta uno más que el otro. Creo que uno es más bíblico que el otro. Pero hay uno legalista y hay uno bíblico. Creo que Dios me ha enseñado el bíblico por su palabra, y creo que Dios me ha enseñado el legalista por muchos hermanos que pues han puesto muchas reglas en la iglesia. Y el día de hoy voy a explicar los dos muy rápido porque creo que todos los hemos vivido. El primero es el legalista. Estoy preso en el Señor. Estoy encerrado en Dios. Estoy en una cárcel con Dios, con las leyes, con la Biblia. Estoy preso en una religión que tiene muchas cosas que tengo que hacer, que no puedo hacer, que debo de hacer, que quisiera hacer, pero no puedo. Estoy encerrado y no tengo paz en mi corazón, porque el Señor me tiene encerrado, no me puedo mover. Este tipo de religión encierra a creyentes en una cárcel mental que es cansada de vivir, porque es un constante intento de ganarse el perdón de Dios. Y esto parece bíblico, pero no lo es. Uno no se gana el perdón de Dios por portarse bien. Uno no se gana el amor de Dios por venir a la iglesia. Uno no se gana el favor de Dios por cumplir la palabra de Dios. Suena que no es bíblico, pero lo es. Los fariseos cumplían la palabra del Señor, pero no honraban al Señor. Satanás conoce de Dios, conoce a Dios, pero no honra a Dios. Esto es un encierro espiritual y religioso, preso en el Señor. Tengo que hacer esto, tengo que ir el domingo con corbata. Aquí, hermanos, nunca me han visto en corbata. Y creo que el único día que me van en corbata va a ser en la quinceañera que se viene, hermano César. Creo que ahí voy a estar en corbata y trajecito. Pero nunca me han visto en corbata y creo que no lo van a hacer en los próximos 2, 3 años. Porque Dios no me ve con más respeto a estar aquí con corbata o sin corbata. Claro, hermano, no va a venir en short, no va a venir como vengo los miércoles, que vengo deportivo, porque pues respeto a la iglesia, lo respeto a ustedes. Pero cuando, los que te dicen, no puedes subir al púlpito, aquí no tenemos púlpito todavía, pero eso es, no puedes subir si traes pantalón, no puedes subir si traes mezclilla, no puedes subir si no traes falda larga, si se te ven los tobillos. Eso es estar preso en el Señor y eso aleja a la gente, eso aleja a los demás, les da miedo. Les da flojera. Hermanos, ustedes saben que yo cuando empiezan de que el Señor y la regla y la regla, hermanos, no es así. Honre al Señor porque lo ama y lo respeta, pero no porque tiene que ganarse su perdón, no porque tiene que ganarse su amor. La gente no quiere conocer a un Dios que castiga, que asfixia, que apriete, que encierra. La gente no quiere conocerlo porque ya tiene suficientes problemas para ahora saber que tiene a un Dios que le va a traer más problemas. Prefieren estar solos. Preso en el Señor y el lado bíblico que mucho tiempo me tomó en aprender y que yo considero que es bíblico, es estar preso en el Señor con el principio de que hay gracia suficiente. De que no importa lo que hagas, te atrapo con mi gracia. No importa tus errores, te encierro con mi perdón. Te abrazo y no te dejo ir. Que no importa lo que nuestro joven que está ahí dormido de 14 años haga, ya se despertó, no importa lo que él haga, en 15 años se va a acordar de un chavo aquí que se paraba y le decía una y otra vez, Dios existe y te ama. Porque así funciona la matemática bíblica. Si conoces a Dios por un segundo, su luz es tanta que te va a durar toda una vida. Y tú te puedes ir a perder, pero vas a recordar que mi papá, mi mamá me decía de un Dios, a ver, ¿dónde está? Lo necesito ahora. Eso es estar encerrado en el Señor. Eso es estar encarcelado con Dios. Que no importa lo que hagamos, Dios no nos deja. No importa dónde nos vayamos, Dios va por su oveja. Dios pelea por nosotros. Rara vez nosotros peleamos por Dios. Eso significa estar preso en el Señor. No importa lo que yo haga, Dios jamás me dejará. Y esto no lo digo para que, ay, pues voy a hacer lo que quiera, pues no me va a dejar. Si usted hace lo que quiere, no lo va a dejar, usted no tiene a Dios. Si usted va y hace lo que usted quiera y no tiene remordimiento, no tiene un Pepe Grillo que se llama Espíritu Santo, usted no tiene esa conciencia, ese que redarguye en su vida. Y ese es un buen indicador de que usted no ha conocido a Dios. Cuando usted hace algo y dice, ay, como que eso no estuvo bien, como que me equivoqué, a eso se le llama Espíritu Santo, que te está diciendo, no está bien. Pero también te dice, no te voy a dejar. Te equivocaste otra vez, no te voy a dejar. No he ido a la iglesia en 5 meses, pero todavía tengo esa comezón de que no he ido a la iglesia en 5 meses. Eso se llama estar preso en el Señor. Son cadenas de gracia, cadenas de perdón. Y Pablo lo reconoce muy bien, porque Pablo prediqué hace 3 semanas que era el asesino de cristianos. Y él dice, no importa cuánto me quiera yo alejar de mi pasado, estoy perdonado. Estoy preso en el Señor. Un cristiano religioso está preso en la religión, en las reglas. Un cristiano preso en Dios está preso en el amor de Dios, en el perdón de Dios, del Dios de nuevas oportunidades. Esto significa estar preso en el Señor. Y después les dice, les ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados. Una vez más, estas palabras no es para gente que no conoce a Dios. Esta palabra no es para el extraño de la iglesia. Y esto es importante porque muchas veces somos cristianos y queremos que Doña Pelos, que está allá afuera, se porte igual de bien que nosotros. Y ella no conoce a Dios. Ella no conoce del Señor. Ella está actuando normal. Pero estas palabras fueron para la iglesia. Compórtate como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Los de allá afuera, hermanos, aunque duele decirlo, no han sido llamados. ¿Por qué? Posiblemente pues porque no le has llamado. Pero no han sido llamados y no tienen los estándares que nosotros tenemos. Y el momento en que nosotros queremos poner nuestros estándares bíblicos, se vuelve preso en el Señor, preso en la religión. Lo asfixias con tu conocimiento bíblico de que tienes que honrar a Dios y Él te dice, no conozco a tu Dios. ¿Sí me entienden? Eso es cuando usted aprieta con la religión. Pero dice, os ruego que andes, que camines como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. ¿A qué se refiere con la vocación con la que fuiste llamado? Le dice, te ruego que te comportes como conforme a tu llamado. En otras palabras, te ruego que en donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, en donde quiera que te encuentres, te acuerdes de quién eres. No eres alguien desamparado. No eres alguien que no cuenta con nadie, que está solo. Eres un hijo de Dios. Y si eres un hijo de Dios, lo más saludable es que estés parte del cuerpo de Cristo y tienes una iglesia. No estás solo. Esto puede significar muchas cosas. Lo primero que se nos viene a nuestra mente es que recordemos a Dios en nuestros temores, en nuestro dolor, en nuestra tristeza, porque es lo que siempre se predica y es lo que más necesitamos. Pero creo que esto va a un poco más a fondo. Tienes que acordarte de Dios en tu falta de respuestas. Ok, pues no conozco a Dios, no me ha dado una respuesta acerca de esto en mi vida, no me ha dado una respuesta en lo que le he pedido, pero reconozco mi llamado, reconozco que soy perdonado. En tus dudas, en tu enfermedad, en tu falta de trabajo, en tu falta de salud. Bueno, yo tengo una rodilla que me sirve la mitad del día. Y recuerdo a Dios, le digo, Señor, cuando quieras las reglas, porque no voy a ir a que me hagan operación. Acuérdese de Dios en medio de sus preguntas y sus necesidades. Pero también, hermano, si usted tiene todo cubierto, si usted trabaja bien, si usted tiene a su familia bien, también acuérdese de Dios. Acuérdese de Dios cuando hay trabajo, porque Él se lo da. No se queje de ir a trabajar, alégrese porque tiene y puede ir a trabajar. Cuando hay gastos para la familia, acuérdese de Dios, porque gracias a Dios tiene una familia a la cual cuidar. Hay gente que añora una familia. Dé gracias a Dios por su familia. Necesitamos recordar a nuestro Dios en todos los aspectos de nuestra vida, conforme a nuestro llamado. ¿Y cuál es ese llamado? El llamado de la cruz. Y con esto vamos a terminar, lo voy a dejar para el final. Pero acuérdese de su llamado. Quiero que deje ese pensamiento ahí. Su llamado. Y se acuérdate con toda humildad y con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En esta iglesia creo que todos nos caemos bien. Hasta ahorita. Hasta ahorita creo que todos nos caemos bien. No sé si mañana pasado venga alguien que, ay, caray, como que no nos cae muy bien. Ahí es cuando la Biblia nos da un bibliazo y dice: sé humilde, manso, soportándose con paciencia los unos a los otros. Mas si la iglesia hace 2000 años se peleaba, la iglesia el día de hoy se va a pelear. Si Pablo regañó a esta iglesia diciéndole: ya cálmense y apláquense, ámense, Dios nos dice el día de hoy: ya apláquense, ámense, tengan paciencia, son hermanos. Mi mamá nos decía a mí: mi hermano, no se maten, es lo único que tienen, son hermanos. Lo mismo le digo a ustedes: no hay que pelear, y no hemos peleado, gracias a Dios. Pero si un día peleamos, hay que recordar que tenemos que ser humildes y con mansedumbre. Las peleas muchas vienen de la gente que no es humilde, que cree que es mayor que la otra. Porque Pablo dice: sopórtense, ámense con humildad, y esto significa sabiendo que todos valemos lo mismo. Desde un ángulo terrenal, por educación, sabemos que nadie se viste mejor que nadie, nadie es más que nadie, nadie tiene mejor trabajo que nadie. Esto espero que sea la cultura que todos tenemos. Nadie es más que nadie. Nadie trae mejor carro que nadie. A lo mejor sí, pero no se crea. Nadie es mejor que nadie. El carro que manejas, la casa que tienes, no te da más valor como persona. ¿Ok? No te lo da. Desde un ángulo pecador, espiritual, todos nosotros somos pecadores. Nadie es más santo que nadie. Nadie es más puro que nadie. Ahora, si hay gente más sabia que otros, por sus errores, por su acercamiento a Dios, sí lo hay. Pero es una sabiduría con naturaleza pecadora, que es redimida y transformada por Dios. Pero desde un ángulo espiritual, yo no soy mejor que usted por estar aquí arriba, y lo he dicho una y otra vez. Haz no es mejor que usted por tocar la guitarra, y lo vamos a repetir una y otra vez, porque ese recordatorio nos mantiene humildes. El día que yo le diga a usted es pecador igual que el que está al lado y usted se enoje, le falta humildad. Le falta un poco de reality check, se dice, un chequeo con la realidad. Soy pecador igual que el hermano que está a un lado. Todos nosotros somos pecadores, todos necesitamos humildad y todos tenemos que recordar que estamos en el mismo bote y que todos necesitamos la necesidad de un Salvador. Esto nos va a mantener humildes a mí como líder, por eso lo mencioné, a nosotros como iglesia, a la visita con la que venga y no se comporte como un cristiano. Ahí es donde vamos a tener que ser pacientes, porque no es un cristiano. Muchas veces yo estuve en Ciudad de México y cuando uno entra a la iglesia, son muy bonitas, a la catedral, es católica, pero uno entra, hermanos, y uno se siente raro. No se siente bienvenido, hermanos. Uno siente que tiene que entrar: Señor, te ruego por el perdón de mis pecados, porque es lo que repiten una y otra vez: te ruego, te ruego, te ruego. No te sientes bienvenido. Esto es porque falta el Espíritu Santo, hermanos. Yo lo pude ver. La Iglesia Católica tiene como mediador al Padre o al Papa o al sacerdote. Nuestro mediador es el Espíritu Santo. Por eso hay unidad de espíritu. Lo vamos a seguir viendo. Muchas veces, como pastores, creamos una idea que somos mejores espiritualmente o que estamos más cerca de Dios. A lo mejor sí, hermanos, porque es nuestro llamado, es nuestra responsabilidad de estar un poco más cerca con Dios, checar todos los días: Señor, ¿dónde estoy espiritualmente? ¿Cómo voy a guiar a la iglesia? Pero el perdón es el mismo, el sacrificio es el mismo. Muchos pastores, aunque duele decirlo, necesitan recordar que el pastor y la iglesia son del mismo equipo, son del mismo bote. No hay una diferencia entre la iglesia y el pastor. Es iglesia completa y Dios. No hay diferencia. Todos somos un mismo cuerpo. Después dice el mismo espíritu, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es muy interesante, hermanos, estar en otro país, en otra ciudad, porque estábamos en un bote y una señora que no conozco, que no conocí, que no la voy a volver a ver en mi vida, le dice a su nieto: qué bonito es la maravilla de Dios. Ya saben que alguien siempre sale con ese comentario cuando hay un paisaje. Y mi mamá le dice amén. Y la señora se voltea y, ¡ah! Es cristiana. Y mi mamá, sí. Y empezaron a platicar como si fueran amigas de toda la vida, comadres. Y yo volteo y digo, ay, bueno, ya, eso, amigas, ya que se quede ahí. Pero esto es porque hay una unidad de espíritu. Esto es porque cuando yo vine aquí sin conocer al hermano Contreras, al hermano César, con la simple tarjeta de presentación de que soy cristiano y conozco la Biblia, usted ya puede confiar un poco más en mí. Claro, hay que ver que, pues, qué parte de doctrina trae, qué pensamiento trae, pero cuando usted llega a un lugar desconocido, a una iglesia, a otra ciudad, a otro país, y usted dice, yo creo en el mismo Dios que tú crees, hay un tipo de familiaridad, hay un tipo de amistad que se crea rápidamente. Y esto es muy raro, hermanos. Esto lo he experimentado muchas veces y es porque es bíblico. Tenemos un mismo espíritu porque estamos bajo un mismo perdón. Porque dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como también fuiste llamados en una esperanza de vuestra vocación. Y con esto quiero cerrar, porque el versículo 4 termina como comienza el versículo 1. No sé si pusieron atención. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste llamados también, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué dice el versículo 1? Acuérdate de la esperanza de tu vocación. Entonces, ¿por qué dice lo mismo al principio y al final? Creo que porque es importante que recordemos esta vocación. ¿Cómo fuiste llamados? ¿A qué fuimos llamados? ¿A qué es usted llamado? A la esperanza de la vocación. El trabajo del cristiano es recordar nuestra esperanza, que es la vida eterna. Me decía el hermano ahorita en la mañana, predicamos mucho de una vida eterna y nos da miedo morir. Como que no tiene lógica. Predicas mucho de una vida eterna en paz con tu Dios, con tu Creador, pero cuando estás en la cama del hospital, no te quieres ir. Te quedas en este mundo maldito que predicas de la Biblia. Entonces, ¿a qué estamos llamados? El versículo crea un círculo que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de alguien que recuerda que es eterno. Nosotros somos eternos y esto es raro y se siente raro y suena como un loco diciendo, soy eterno. Pero la eternidad comienza en la tierra, si usted no se acuerda. La eternidad no comienza en el cielo. Usted va a llegar con su mismo espíritu al cielo. La eternidad comienza aquí y la Biblia dice, acuérdate. Te ruego que camines como alguien que es eterno. Y lo bonito de esto, hermanos, es que cuando usted se acuerda de esta eternidad, se tiene que acordar de la cruz. Y cuando se acuerde de la cruz, espero que se acuerde de Jesús. Espero que no la carguemos en nuestro collar, simplemente porque la visión está en la cruz. Lo que adoramos no es la cruz, es el sacrificio en la cruz, que es Jesús. Porque cuando nuestra mirada está únicamente en la cruz, a eso se le llama idolatría. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Y cuando nos acordemos de Jesús, nos acordemos de nuestro perdón, nos vamos a acordar de la eternidad y esto nos va a hacer amarnos. Porque si escucha la voz de Dios, puede decir que nos dice, ámense, porque van a estar juntos por toda la eternidad. Y a un nivel terrenal, un chiste, que aquí podemos pecar, aquí nos podemos pelear, en el cielo ya no vamos a poder. Entonces, más nos vale arreglar nuestras indiferencias aquí, ponernos nuestros guantes aquí que podemos, porque vamos a estar toda una eternidad juntos. Cuando el pastor recuerde que él ha sido perdonado, va a valorar a su iglesia como personas perdonadas. Y cuando la iglesia se acuerde que son personas perdonadas, van a recordar que su pastor es una persona perdonada. Y esto va a hacer que yo los perdone a ustedes y que ustedes me perdonen a mí. Porque yo no soy más que ustedes y ustedes no son más que yo. Mis expectativas de ustedes no son altas y las de ustedes no son altas. Somos lo mismo. Somos pecadores, pero somos perdonados. El recordatorio de que somos pecadores nada más es preso en el Señor. Soy pecador, soy pecador, soy pecador. El recordatorio de que somos pecadores perdonados es una libertad presa en el Señor. Y este mutuo perdón va a guiar a una unidad gracias al vínculo del Espíritu Santo. Ahora, para que tú sientas esta conexión con tu hermano de al lado, para que tú sientas esta amistad con tu hermano de al lado, necesitas recibir este vínculo, este Espíritu Santo del que estoy hablando. Necesitas tenerlo en tu corazón, aceptar el sacrificio de la cruz, aceptar que eres pecador y aceptar que necesitas el perdón de Dios para que entres al vínculo que nos conecta, que somos perdonados, somos eternos y somos amados. Vamos a orar para cerrar el mensaje, para agradecer que el Espíritu Santo está aquí y si quieres para que lo invites a entrar en tu corazón. Decirle, Señor, no entiendo nada, no sé lo que es Efesios, no sé lo que es un vínculo, no sé lo que es el Espíritu Santo, lo que sí sé es que me he equivocado, lo que sí sé es que he cometido errores y lo que entiendo es que tú castigas y tú perdonas y no quiero que me castigues, quiero que me perdones. Es lo único que tienes que entender, que puedes ser castigado o puedes ser perdonado. Mi dicho es, sálvese quien pueda. Si quieres salvarte, la invitación está abierta. Pues vamos a orar. Señor, repite estas palabras. Señor, me he equivocado. He cometido errores. He hecho lo que me place. Te quiero pedir que me perdones. Quiero pedir que entres en mi vida. Abro mi corazón y acepto el sacrificio hecho en la cruz. Perdona mis pecados. Enséñame a amarte, a honrarte y recordar que soy perdonado. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que murió en la cruz. Amén. Vamos, así, puestos de pie, Has nos va a guiar con un canto, un canto congregacional. Ya lo ha cantado, espero, hermanos, que le ayuden a cantar, porque es un canto que lo vamos a estar repitiendo para que nos ajustemos a otro tipo de estilo de música. Y después continuamos con coros. Las visitas que están ahí en la esquina nunca han visto nuestros coritos. Entonces, es hora de lucirnos para que vean de qué estamos hechos en nuestra memoria. ¿Okay?
Grata certeza, Jesús mío es, me ha protegido.